Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, amigos todos de esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Recuento Informativo. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este su servidor Paul Sfeir, les damos la bienvenida. Es un gusto y un honor acompañarles, como siempre, a este Recuento Informativo que hoy viene cargado de información para compartir con todos ustedes. Y por supuesto nuestras acostumbradas secciones, las voces de Cuba, la mirada al mundo, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, los deportes, comentarios y más, muchísimo más. Así es que súbale el volumen a su radio, estése atento, tenemos noticias para compartir con ustedes. Acomódese y regresamos de inmediato con nuestros titulares. Nuestros titulares. Informe del Departamento de Estado establece que Cuba es un estado autoritario. Cuba confirmó el miércoles los primeros casos de coronavirus, 3 turistas italianos. Nuevo derrumbe cobra la vida de un hombre en La Habana. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, José Díaz Silva y otros activistas opositores envían un saludo fraternal y reiteran su compromiso de luchar por la libertad y democracia para Cuba. En mirada al mundo, EFE, la Organización Mundial de la Salud, anunció que el coronavirus COVID-19 es ya una pandemia. Voz de América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspende los vuelos entre su país y Europa por 30 días y anuncia un paquete de medidas de ayuda económica para enfrentar el coronavirus D-19. Voz de América, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló a Venezuela y a Cuba, junto a China e Irán, por sus violaciones a los derechos humanos. AFP. La oposición de Venezuela denuncia que uno de sus diputados quedó detenido por la policía tras una manifestación contra el usurpador Nicolás Maduro. EFE. Los reyes de España y el presidente de Francia conmemoran en París el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Deportes. En el fútbol, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain se clasifican a cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, al estelar jugador de los Yankees, Aaron Judge, se le diagnostica una fractura de costilla y no se sabe aún si requerirá cirugía. Vamos de inmediato, mis amigos, al detalle de las informaciones. Aquí estamos con el detalle de las noticias. El informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos correspondiente al año 2019 establece que Cuba es un estado autoritario en el que el aparato militar controla y reprime toda actividad política independiente. Entre las violaciones que el informe menciona se encuentran la existencia de presos políticos y las duras y peligrosas condiciones en las cárceles cubanas, los arrestos arbitrarios de opositores y la falta de independencia judicial, además de la interferencia en la vida privada de los ciudadanos. También hace referencia a la censura y restricciones impuestas a las libertades de expresión, reunión y de movimiento, y al rechazo a reconocer asociaciones independientes, al igual que las limitaciones impuestas a la libertad en el orden cultural y académico, además del religioso. El informe del Departamento de Estado hace especial énfasis en la represión desatada contra la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, con el allanamiento de viviendas y detenciones arbitrarias, como en el caso del líder de la organización, José Daniel Ferrer García. Y Cuba confirmó este miércoles los primeros casos de coronavirus, 3 turistas italianos. Una nota del Ministerio de Salud del régimen, leída en el Noticiero Nacional de Televisión, hizo lo propio. Por otra parte, el joven Adrián Fleites, estudiante de arquitectura de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, Cuaje, confirmó en una entrevista con la revista Alma Mater que sus padres, 2 amigas y él están ingresados bajo sospechas de portar el coronavirus en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi, el IPK. Las 5 personas podrían haberse contagiado a través de una cubana residente en Panamá que tras un viaje a la isla dio positivo a su regreso al país centroamericano. En La Habana compartió con su familia, entre ellos su hermano Adrián. Otros 2, Sheila Albo y Danae Pavón, son también estudiantes de arquitectura. En estos momentos, Fleites, sus padres y sus 2 compañeras están ingresados en el IPK, en donde esperan el resultado de las pruebas. La dirección de la universidad tomó algunas medidas de contingencia: suspender la celebración de los Juegos 13 de marzo y algunos talleres con estudiantes extranjeros. Y 2 de las 8 personas que han sido confirmadas por las autoridades de Panamá de estar contagiadas con el coronavirus estuvieron de visita en Cuba, entre otros países. Se trata de un hombre de 55 años y una mujer de 29, los 2 de nacionalidad panameña, según detalla un comunicado del Ministerio de Salud de Panamá. De acuerdo con el reporte, un hombre contagiado visitó Francia, Madrid, Estados Unidos y Cuba, y en su caso se investiga a 42 personas que estuvieron en contacto con él. Por su parte, la mujer de 29 años viajó a Colorado, en los Estados Unidos, y Cuba, y tuvo contacto directo con una persona. El Ministerio de Salud de Panamá asegura que las autoridades mantienen una férrea vigilancia en los puntos de entrada y salida del país. Y un informe publicado el martes por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos critica los intentos del régimen cubano de aplastar la libertad religiosa, especialmente durante el cambio hacia la nueva Constitución cubana en el año 2019. El reporte de la comisión relacionó la escalada de represión religiosa con la selección de Miguel Díaz-Canel como mandatario de la isla. Díaz-Canel presionó por cambios a la constitución que los activistas temían que pudieran debilitar a los religiosos. Junto con la constitución, el régimen utiliza un sistema restrictivo de leyes y políticas, vigilancia y acoso para controlar a los grupos religiosos y suprimir la libertad de religión o creencias, dijo la comisión, que también criticó al régimen por exigir a grupos que se registren en la Oficina de Asuntos Religiosos, que posee un poder amplio, pero en gran medida sin control. La comisión volvió a ubicar a Cuba en el nivel 2 por su participación en violaciones a la libertad religiosa. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos de inmediato a este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Cuando se dijo que el Atlético de Madrid enfrentaría en octavos de final de la Champions al vigente campeón Liverpool que por si fuera poco, llevaba un paso arrollador en la liga inglesa, la mayoría anticipó la derrota al Atleti. Pero amigos, el corazón tiene razones que la razón no entiende, y el equipo que se despide de la Champions no es el español, sino el inglés. Este miércoles, en un partido jugado en el estadio Anfield del Liverpool, dos goles de Marcos Llorente en los minutos 96 y 105, cuando el marcador estaba 2-0 en contra, y otro de Álvaro Morata a punto del pitazo final, dieron una merecidísima victoria 3-2 al Atlético de Madrid y su pase a los cuartos de final de la Champions. También tuvo mucho mérito el portero rojiblanco Jan Oblak. Sus paradas fueron fundamentales para mantener a raya a los atacantes rivales. Esto es, amigos, la maravilla del fútbol. Y una vez más, David venció a Goliat. Y en el otro partido de la Champions del miércoles, el Paris Saint-Germain superó 2-0 al Borussia Dortmund, que no supo aprovechar su triunfo 2-1 de la ida. En un Parque de los Príncipes desierto por el coronavirus y al borde del precipicio, los del París supieron reaccionar y lograr su clasificación a cuartos de final. Fue Neymar al minuto 28 quien abrió el camino, y luego en el descuento del primer tiempo, Juan Bernat anotó el gol de oro. Y nos vamos al béisbol. Al fin, los Yankees saben qué es lo que aqueja a su jugador Aaron Judge. El estelar toletero tiene una costilla fracturada y aún no se sabe si requiera cirugía. Me siento frustrado y enojado, especialmente porque fue una lesión que ocurrió al final del año pasado y aún no ha sanado, comentó Judge. Judge no ha jugado en toda la pretemporada por sentir molestias en el músculo pectoral derecho y el hombro, y ahora tendrá que descansar 2 semanas para recuperarse de la fractura en su primera costilla derecha. Remover el hueso es una posibilidad, dependiendo del proceso de sanación, pero al respecto el manager Aaron Boone dijo: "No diría que eso está descartado, pero no quisiéramos hacer eso en este momento, especialmente si el hueso está sanando". Desde que ganó el premio al novato del año de la Liga Americana en 2017, Aaron Judge quedó limitado a 112 juegos en 2018 por una fractura en la muñeca derecha, y a solo 102 juegos el año pasado por una distensión muscular. Resta por verse ahora si hará falta o no la cirugía, y entonces se sabrá cuándo el estelar pelotero podrá vestir la franela de los Yankees. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la interesante y vibrante información deportiva, nosotros seguimos, continuamos con información de la contingencia, lo que ocurre en nuestra isla y, por supuesto, lo que ocurre también a nivel internacional. Un grupo de artistas y escritores cubanos entregaron casi 3.000 firmas a instituciones culturales cubanas para exigir la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Entre los impulsores de esta iniciativa está el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez, que la difundió en Facebook. Álvarez comentó que toda la amabilidad inicial de las funcionarias que los recibieron en las entidades estatales se convertía en falsa cordialidad cuando se enteraban de lo que se les estaba entregando. Otero Alcántara está encarcelado desde el 1 de marzo en la prisión de Valle Grande, a la espera de un juicio que estaba previsto a celebrarse este miércoles, pero fue suspendido por las autoridades judiciales del régimen. Y un grupo de cubanos residentes en Ciudad de México, entre ellos artistas y críticos de arte, se manifestaron el martes por la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso en Valle Grande desde el 1 de marzo. La manifestación tuvo lugar frente al Museo de Arte Moderno, donde está presentándose una exposición sobre Cuba, expresó en su cuenta de Facebook el periodista José Raúl Gallego, uno de los participantes. Los cubanos portaban carteles a favor de la libertad de Otero Alcántara y compartieron información sobre el caso. Y un nuevo derrumbe ocurrido este miércoles en La Habana Vieja dejó al menos un muerto y un herido, confirmó Isladaris Benítez, quien vive a una cuadra del lugar del accidente ocurrido en la calle Inquisidor entre Luz y Acosta en el municipio capitalino. Hay un muerto y un herido. El fallecido fue el albañil que estaba reparando el techo de un apartamento, comentó Benítez. El edificio tiene varios cuartos, pero las otras familias no sufrieron daños, agregó. Asimismo, Estela Gálvez, residente de la calle Acosta, relató que un hombre quedó atrapado entre los escombros hasta que llegaron los bomberos y, casi media hora después, la ambulancia. Lo sacaron, pero tenía la cara desbaratada, afirmó Gálvez. Un joven residente en las instalaciones del derrumbe afirmó que poco tiempo atrás, en el edificio donde vive, sucedió un derrumbe interior. Avisamos a las autoridades y todavía no han venido ni a recoger los pedazos de concreto y madera, señaló. No nos dan materiales y entonces uno trata de hacerlo con esfuerzo propio, sin saber, y pasan estas cosas. Así es el régimen. Creo que no hace falta que amplíe mucho en detalles, ¿verdad? Bueno, pero ¿saben qué? Ya viene llegando. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos de inmediato a este recuento informativo.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Tiempo para presentar a ustedes el segmento Voces de Cuba.
Desde la sede nacional del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, de Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo. Desde aquí y delante de un grupo de patriotas presentes, queremos principalmente al directorio democrático mandarle un fuerte saludo de democracia y de libertad. Nuestro respeto y un abrazo bien grande. Y desde aquí les rendimos culto a todos esos patriotas que han sido asesinados por el régimen comunista de los Castro. Apoyamos todas las luchas que hoy se llevan a cabo contra el régimen comunista de los Castro. Estamos constantemente al lado de todos los presos políticos y al lado de su familia. Queremos que sepan que la libertad de Cuba está cerca y nosotros no vamos a parar hasta ver la libertad y la felicidad por la cual lucharon aquellos que han sido asesinados y por lo cual luchamos nosotros. Desde aquí, José Díaz Silva, Luz de Díaz Esquivel,
Tony Ampesa Sardo Lefeo,
Vicen Arango Girón,
Luis Coronado Quintana,
Orlando Díaz Silva,
Anay Penal Basuí,
Jorge Fernández Mora,
La Santino Pérez González,
Adrián Coronado Estiven,
Evidiré que García Coto,
Dios Juan Vélez Marín,
Lourdes Esquivel Vieto.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué ocurre fuera de las fronteras de la isla. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que el coronavirus COVID-19 ya puede definirse como una pandemia, después de que en las últimas 2 semanas el número de casos fuera de China se multiplicase por 13 y el de países afectados se triplicase. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que hay más de 118.000 casos de coronavirus en 114 países y que el número de muertes es de 4.291. El máximo responsable del organismo aseguró que las estrategias deben seguir enfocadas más en la contención para evitar nuevos casos que en la mitigación de los ya existentes y recomendó mayores esfuerzos en la búsqueda y diagnóstico de contagios.
Describir la situación como una pandemia no cambia la opinión de la OMS sobre la amenaza del virus, no cambia lo que hacemos y no cambia lo que los países deberían hacer. Nunca hemos visto una pandemia que empezó por coronavirus, es la primera.
Según el director de la OMS para emergencias sanitarias, Mike Ryan, considerar el coronavirus una pandemia fue una decisión tomada tras largas horas de estudio con expertos dentro y fuera del organismo y debe impulsar a tomar acciones más agresivas e intensas. Además, resaltó que dos de los países más afectados por la pandemia, China y Corea del Sur, muestran una clara tendencia a la baja en el número de casos y que 57 de las naciones afectadas han reportado menos de 10 contagios. La anterior pandemia declarada por la OMS tuvo lugar en 2009 y fue por la gripe A, que según estudios médicos causó entre 150.000 y 575.000 muertos.
El presidente Donald Trump dijo que suspenderá a partir de este viernes todos los viajes entre Estados Unidos y Europa durante 30 días mientras busca combatir una pandemia viral. El mandatario hizo el anuncio en un discurso a la nación desde la oficina oval, en el que culpó a la Unión Europea por no actuar lo suficientemente rápido para abordar la emergencia del virus. Tomamos medidas para salvar vidas con acciones tempranas con respecto a China. Ahora debemos tomar la misma acción con Europa, expresó. El mandatario añadió que las restricciones no se aplicarán al Reino Unido y que Estados Unidos estará pendiente de la situación para determinar si los viajes podrían reabrirse antes. Trump señaló que está instruyendo a las agencias gubernamentales para que brinden ayuda financiera a los trabajadores que están enfermos, en cuarentena o que cuidan a otros debido al coronavirus, y solicitó al Congreso que tome medidas para extender el beneficio. Señaló que Estados Unidos diferirá los pagos de impuestos durante 3 meses para algunos contribuyentes para disminuir los impactos del brote del virus. Agregó que la Administración de Pequeñas Empresas también otorgará préstamos a bajo interés a las empresas para ayudarlas a lidiar con la situación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La oposición venezolana denunció el martes que uno de sus diputados quedó detenido por la policía tras una manifestación contra el presidente Nicolás Maduro. Según los opositores, un comando policial llegó hasta un hotel en el este de Caracas donde se alojaban varios legisladores y arrestó a 3 de ellos. 2 fueron liberados unas horas después, en tanto que el diputado Renzo Prieto permanecía arrestado.
Esto no nos va a detener. Esto no me va a detener a mí, ni va a detener a ningún diputado. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir apoyando al presidente Guaidó.
La manifestación planeaba recorrer unos 6 kilómetros y llegar hasta el Parlamento de mayoría opositora. Sin embargo, agentes antimotín dispersaron con gases lacrimógenos la movilización, que apenas avanzó unas pocas cuadras. ¡No tenemos miedo!
El secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló este miércoles a Venezuela y Cuba, junto a China e Irán, como 2 de los principales países que cometen violaciones de los derechos humanos. Esta mañana quiero destacar solo algunos ejemplos recogidos en el informe sobre derechos humanos que tuvieron lugar en China, Irán, Venezuela y Cuba, señaló el funcionario al presentar este informe anual en Washington. El informe hace especial hincapié en la situación del país petrolero, al que califica de una república constitucional que, en realidad, durante más de una década, ha visto cómo todo el poder ha estado concentrado en un único partido, que ha ejercido el poder ejecutivo de manera autoritaria. En este sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense no dudó en acusar directamente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El informe recoge también abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro contra los venezolanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y detenciones arbitrarias, denunció Pompeo. Muchos gobiernos que afirman respetar en principio los derechos humanos en realidad ordenan en secreto o tácticamente condonan las violaciones y abusos. Este informe mira más allá de los comunicados oficiales e intenta examinar lo que los gobiernos hicieron realmente para proteger los derechos humanos y promover la rendición de cuentas, señala el documento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Felipe VI reivindica en París la memoria de las víctimas del terrorismo. Ni la barbarie ni el odio triunfarán frente a la dignidad, aseguró el rey de España con la Torre Eiffel de fondo, en un homenaje por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. En el acto participaron además el presidente francés Emmanuel Macron y la primera dama Brigitte Macron, que recibieron esa misma mañana en el Elíseo a los reyes españoles, eso sí sin estrecharles las manos ni besarlos, de acuerdo a las medidas de prevención establecidas ante la expansión del coronavirus. Y es que esta nueva visita a París coincide con un momento de especial preocupación por la expansión del coronavirus, que además de Italia está afectando especialmente a España y Francia, donde hay más de 1.600 contagiados y una treintena de muertos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Como bien tú recordarás, el pasado domingo 8 de marzo se celebró alrededor del mundo el Día Internacional de la Mujer, ocasión que fue ampliamente recordada en Cuba, en todos los medios de prensa de la dictadura y también en las redes sociales, incluso de parte del designado presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Pues bien, ese domingo, como todos los domingos, pero especialmente en ese, por tratarse de lo que se trataba, un montón de damas de blanco, alrededor de 50 de ellas, salieron a las calles en distintos lugares de Cuba para persistir en su reclamación en favor de la libertad de los presos políticos y del respeto a los derechos de todos los cubanos. Cualquiera pudiera pensar que era lógico esperar que un grupo de mujeres desarmadas, que en el día en que el mundo rinde homenaje a la mujer precisamente, sale pacíficamente a la calle a pedir algo que por derecho corresponde a todo ser humano y que en el caso específico de Cuba trata de restañar una herida abierta en el alma de nuestra nación, que ese grupo de mujeres, repito, que era lógico esperar que esas mujeres serían respetadas. Es más, que debieran ser protegidas por las autoridades en su derecho a ejercitar un derecho reconocido universalmente. Era lógico esperar el respeto y el trato justo, sí, en casi cualquier lugar del mundo, pero en Cuba no. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, habló con Radio Martí y contó lo ocurrido. Los esbirros del castrato detuvieron por varias horas a 24 damas de blanco. Ella misma estuvo arrestada durante 8 horas en una unidad de policía en Alamar. Hubo detenciones en La Habana, en Santa Clara y en Guantánamo. De manera que, mientras oficialmente el régimen cantaba loas a la mujer, reprimía sin misericordia a mujeres que son prueba viva de la opresión que reina en Cuba. A pesar de todo, 26 damas de blanco pudieron burlar a la seguridad del Estado en ese día y lograron asistir a misa. En tales circunstancias, yo estoy seguro de que Dios escuchó sus oraciones. Ya lo veremos.
Y así ponemos punto final a esta entrega de recuento informativo. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este servidor, Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales, aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, en un nuevo recuento informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.